Bienvenidos a una entrega más de Concisos, podcast en el que intentamos acercar a la comunidad de ciberseguridad la realidad que muchos responsables están viviendo en y desde sus empresas. Hoy contamos con Fanny Pérez, CISO de Codere. ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo estás?
Hola, Daniel. Muy bien. Antonio, un placer estar aquí, compartir este espacio con ustedes.
Pues cuéntanos un poco quién es Fanny, de dónde viene y qué ha hecho para llegar donde está hoy en día.
Pues Fanny tiene un recorrido muy largo, ¿ok? Yo comienzo en seguridad en el 98 y espero que no me preguntes la edad, bueno, pero no te lo voy a responder. Comienzo en un banco en Venezuela que estaba creando un área de seguridad y entro al área de investigación. Y desde entonces pues me quedé en el mundo de la seguridad, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar comienzo en banca, luego en seguros, en empresas de telco, consultoría, y en el 2008, cuando comienza la crisis en España, decido venir a España. Ya antes de venir, tenía ya 5 años de experiencia trabajando en una empresa aseguradora como responsable de seguridad, y llego en el momento de la crisis a trabajar en una pequeña consultora, y bueno, y así hasta llegar a donde estoy. ¿Dónde estoy ahora? En Codere. En un mundo totalmente diferente del donde he estado trabajando, ¿no? Pero es apasionante, ¿verdad? Porque pensaba que el negocio era mucho más sencillo comparado con bancas, seguros o telco, pero es un mundo completamente diferente, ¿no? O sea, tiene muchísimas complicaciones, ¿no? Es una cadena de distribución, tienes un mundo de retail, tienes un mundo online, con lo cual el ámbito de acción es bastante complicado porque además tenemos muchos proveedores de juegos, ¿no? Que son los que nos suministran los servicios para poder llegar al cliente final. Y bueno, eso ha sido un poco mi evolución. ¿Qué estudié? Informática. Estudié en Venezuela, es licenciado en computación, pero básicamente es ingeniería en informática, una carrera de 5 años. Y bueno, eso es un poco mi background y lo que he hecho, como es tan largo, no los voy a aburrir porque vamos a estar aquí como unas 3 horas y yo creo que tampoco tiene sentido.
Bueno, seguramente podamos condensarlo en esta...
en 2 minutos.
A lo largo de esta media hora supongo que condensaremos un poco tu trayectoria.
Seguro no. Yo creo que con 5 minutos ya tienes suficiente.
Actualmente eres CISO. ¿Crees que el factor suerte es determinante para hacerlo?
Yo no creo en la suerte, la verdad. Yo creo que todo el mundo puede ser CISO si quiere. O sea, es proponerte y seguir los pasos. Yo creo que es cuestión de trabajo y en algunos casos pues puede ser que el networking puede ser también que te ayude, ¿no? Pero no es nada imposible ahora que está de moda, pero yo como te digo, tengo tanto tiempo siendo responsable de seguridad y ahora es que estoy de moda. ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo! O sea...
Porque, Fanny, has pasado de trabajar en el sector banca a trabajar en una casa de apuestas. ¿Qué diferencias y qué similitudes has encontrado?
Bueno, las similitudes es lo mismo. O sea, yo creo que cuando hablamos de tecnologías, pues son las mismas tecnologías, son los mismos problemas. La estructura organizativa y el negocio, y en todo caso lo que definimos nosotros como la joya de la corona, es lo que cambia, ¿no? Porque es cierto que puedes ser muy techis y conocer muy bien la tecnología, pero si luego no sabes lo que tienes que proteger, pues hay un gap que es importante, ¿no? Que superes. Entonces, básicamente tienen muchas similitudes porque todos trabajamos tanto en banca como en apuesta, pues juegas con el dinero. O sea, tienes que gestionar muchísimo dinero, ¿no? Y entonces allí pues tienes que tener unos controles muy parecidos a los que tienes en banco. Y luego cambia un poco el cómo llega ese producto, ¿no? En banco probablemente no es más tradicional, pues tienes un core, tienes un CRM, tienes unos sistemas más controlados, un data lake, pero aquí es un universo de sistemas y aplicaciones que hacen posible que el tema de apuestas funcione. Incluso pues proveedores, ahí tienes proveedores que te dan los servicios de las máquinas, tienes que tener conexiones, o sea, la verdad es que el negocio es mucho más complicado, o es porque al menos para mí es nuevo.
Okay, a lo mejor se lo preguntaron. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este mundo, del mundo de las apuestas?
Lo que más me ha sorprendido, pues es la cantidad de dinero que mueve, Sin duda, o sea, es un negocio bastante atractivo y que mueve muchísimo, muchísimo dinero. Y luego la complejidad, ¿no? De cómo hacer posible que llegue el producto. Pues yo pensaba de la manera simplista, ¿no? Venir del banco, de un seguro, que bueno, tienes un sistema y ya, ¿no? Son N cosas, N sistemas, mucha gente trabajando detrás para hacer posible que llegue el producto. Okay. Incluso la legislación de juego es fascinante, ¿no? Y es diferente en España, en cada comunidad autónoma y además en cada país, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es eso, ¿no? La complejidad que tiene. Pero puede ser la complejidad por mi experiencia. O sea, yo comienzo a trabajar en Codere con el estado de alarma. Te puedes imaginar, o sea, llego, entro, conozco a los de recursos humanos y a los dos días ya no estoy. Y bueno, desde esa distancia, porque ya sabes que el teletrabajo es lo que nos ha ayudado a permitir estar activos en nuestras organizaciones para poder entender todo el negocio en siete meses, ocho meses que tengo. Me queda muchísimo más. O sea, yo creo que eso es lo más enriquecedor del cambio, ¿no? Aprender cosas nuevas y por supuesto, poder aplicar lo que ya sabes en un negocio totalmente nuevo.
Comentaste ahora que era importante saber qué proteger, ¿no?
Sí.
¿Tienes que tener un conocimiento exhaustivo de tecnología o crees que hay CISOs que solo sabiendo valorar riesgos, pero no sabiendo cómo funciona la tecnología, pueden ser buenos?
Lo que pasa es que yo ahí, Antonio, depende, ¿no? Yo creo que hay grandes empresas que se pueden dar el lujo de tener un CISO que no tenga, bueno, CISO, disculpen la pronunciación del AC, ¿ok? Responsable de seguridad para no tener problemas con la pronunciación. Yo creo que hay empresas que son muy grandes que no importa que no vengas de un background técnico. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque tú puedes tener el lujo de tener un responsable de seguridad operativa o un área de defensa o un área de protección, o sea, montar el NIS y tener gente muy buena en cada uno de sus ámbitos y también en la parte de riesgo, ¿no? Lo que yo creo que es importante es que tienes que tener un background, o sea, que si has tocado un firewall o si has gestionado, no sé, un DLP o lo que sea, puede ser que te ayude a conocer los problemas que tengas, pero para mí, el dinero que tenga la empresa para ayudar a ese CISO en toda esa gestión, ¿no? Si estás hablando de empresas pequeñas y medianas, sin duda tienes que tener un background técnico, ¿okay? Porque cuando vas a ayudar a la gente de infraestructura o de tecnología o de teleco a definir una solución de seguridad, tienes que asesorarle, tienes que apoyarle, porque ese es tu parte de tu trabajo, ¿no? Y oye, tienes que tener unos conocimientos robustos. Pero si te vas a una organización donde te puedes dar el lujo de tener personas técnicas, entonces allí te digo, con que sepa de riesgo y negocio, probablemente es suficiente. O sea, depende de dónde estés, Antonio, es una pregunta...
Sí, no, bueno, lo de depende es muy gallego, no sé si lo sabes, entonces...
No.
Pues sí, aquí todo depende, no sabemos si subimos o bajamos, pero sabemos que vamos a algún sitio.
No, pero, o sea, si estás en empresas pequeñas y medianas, sin duda tienes que tener el conocimiento técnico. Si estás en una empresa grande y tienes conocimiento de negocio y tienes un background de seguridad, con la gente de abajo te vas a apoyar. O sea, que son los que en definitiva se van a estar en el barro, como decimos, ¿no? Yo lo veo así.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es famoso el meme del CEO y del CIO durmiendo en sus camas y se ve al CISO que no está en ella. ¿Tú crees que somos personas 24/7?
Sin duda, yo creo que las generaciones viejas sí, las nuevas no tanto. O sea, yo veo esa diferencia, ¿no? Probablemente porque, bueno, no sé, yo te estoy hablando de 20 años de experiencia. Cuando yo comienzo mi salgo de la universidad a trabajar, yo quería trabajar 24 horas. ¿Sabes? Y tienes esa conexión y quieres aprender y tenía ese deseo de darlo todo, ¿no? Pero ahora hago entrevistas a personas que tienen poca edad, 20 años, y es muy importante para ellos la conciliación, ¿sabes? De su vida personal con lo laboral, y eso también es respetable, ¿no? Sin duda es respetable. Es cierto que a lo largo de mi experiencia profesional aquí en España, pues he conseguido personas que sí, que están 24 horas disponible, pero no necesariamente es el 100% de los casos. O sea, es que tenemos que estar alertas. O sea, a ti no te van a avisar cuando vas a tener un incidente. Con lo cual, si estás desconectado, podemos tener un problema. Entonces, duermes con... No sé si les pasa a ustedes. O sea, no sé si te pasa, Daniel, pero a veces tienes esa necesidad de ver qué pasa. Y no por el tema de estar conectado a las redes ni ver Facebook, sino porque puede ser que esté pasando algo importante que no te enteres a tiempo.
Sí, a veces yo creo que incluso podemos rozar la obsesión, ¿eh?
Sí. Lo tengo que admitir.
Bueno, en tus dos últimos puestos te has encontrado con un entorno muy regulado. ¿Cómo te ha afectado esa constante y cada vez más estrecha presión legal?
Yo creo que para seguridad, a mí siempre me gusta buscar la lectura positiva de las cosas, ¿no? En banco, y yo creo que en todas las empresas, que la regulación, y yo creo que la GDPR ha ayudado a muchas empresas a ver que, bueno, desde la LOPD, también las empresas tenían que tener un responsable de seguridad, aunque sea para hacer un pedacito de esa revisión de controles. Y yo creo que eso viene bien porque hay empresas que no son conscientes de la importancia de la seguridad para el negocio, no son conscientes de la importancia de la seguridad para garantizar la disponibilidad. Entonces, yo creo que viene muy bien y es para nosotros un facilitador que las leyes estén para ayudarnos, ¿no? No te digo que con esto vas a estar consiguiendo todo el dinero que a lo mejor necesitamos o nos gustaría tener, pero si incumplimos, probablemente las multas sean más cuantiosas que lo que sería la inversión per se en temas de seguridad, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en banco, yo creo que eso, no quiero hablar mal de la regulación bancaria, pero a veces se pasan, ¿no? Son un poco extremistas, por ejemplo, con el tema de utilizar servicios en la nube, tienes que pasar por procesos muy engorrosos para tener una aprobación, y yo creo que eso hace que en definitiva las empresas, en este caso el sector bancario, pueda perder competitividad, ¿sabes? Porque tiene que mantener unos costes muy elevados cuando hay otros países que es mucho más sencillo la adopción de las nuevas tecnologías, ¿no? No quiero decir depende porque Antonio me va a decir gallega, pero es cierto que yo creo que tenemos que utilizar la regulación como un facilitador y luego pues aceptar lo que nos toca para poder hacer nuestro trabajo mejor, ¿no? Pero también yo ahí tengo críticas sobre todo en la parte de la regulación española, de banca.
En general, si te tuvieses que decantar, ¿relegislar es mejor o es peor? Es decir, ¿con qué te quedas? ¿Con sobreregulación o más libertad y que cada uno haga lo que quiera?
Yo, Antonio, sin duda, yo creo que la regulación, si dejamos a las empresas decidir cuán importantes son estos temas, lo hemos visto. Históricamente estamos perdiendo la batalla. Históricamente, los grupos delictivos y la gente que se dedica a los ciberataques están montando industrias para arrasar con el resto de las empresas sin importar el sector, ¿no? Entonces, yo creo que la regulación sin ser excesiva nos ayuda, ¿ok? O sea, por eso te pongo un ejemplo. Yo creo que la GDPR está muy bien, cambia lo que es el tema de controles que tenemos que tener y es algo que tienes que cumplir, tú lo haces con tu mejor criterio y evita la no exfiltración de datos personales, pero búscate la vida. Cosa que era diferente en la LOPD, que te decía, tienes que cifrar todos los datos en todos los sitios. ¿Quién tenía eso? ¿Quién cumplía con eso? ¿Ustedes conocen alguna empresa en nuestro sector que cumpla con esos controles? Entonces, yo creo que sí es importante ir a normativas que te ayuden o que nos ayuden a nosotros como responsables de seguridad a ser un motor dentro de nuestro plan de planes directores internos sin ser excesivo. O sea, sin decirte él cómo vas a cifrar el dato o los permisos que tienes que pedir si quieres utilizar un servicio en la nube. O sea, sin ser excesivo, yo creo que a nosotros nos viene bien. Yo creo que sin duda sí.
Fanny, hace poco leíamos que las casas de apuestas han sido un sector muy golpeado por el COVID. Y es que al suspenderse casi todos los acontecimientos deportivos, pues el negocio prácticamente tendió a cero. Pero todos sabemos que la cantidad de dinero que una empresa ingresa no es proporcional a su nivel de exposición. ¿Habéis sufrido recortes presupuestarios por esta crisis o en cambio os ha servido para apuntalar algunos servicios que teníais en la lista del todo?
Mira, Daniel, y te digo, sí, estamos pasando por una situación complicada, ¿okay? Estamos pasando por una situación complicada, yo creo que como en la mayoría de los sectores, ¿okay? Afortunadamente estamos recuperando el negocio y actualmente estamos trabajando en cuál sería el tema presupuestario y bueno, estamos trabajando precisamente en el plan director para mejorar los servicios que ofrecemos como empresa. El qué va a pasar si esto se va a aprobar o no, o sea, si estos presupuestos o estos planes directores que estamos armando se aprueban o no, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Fíjate que ayer cerraron los bares en Barcelona. Eso quieras o no, es un impacto para nuestro negocio, ¿no? Sí es importante la seguridad para nuestra empresa, pero luego, como en todas las empresas, si tenemos ajustes presupuestarios, vamos a tener que ir a lo más importante. O sea, ¿dónde vamos a tener, desde el punto de vista de seguridad, tenemos que ver dónde acompañamos el negocio para garantizar que donde esté la joya de la corona esté protegida? Al menos, probablemente no sea con todo lo que nos gustaría. Okay, no, probablemente no sea con todo el despliegue tecnológico, porque sabes que a nosotros nos encanta ver la tecnología. No me digan Antonio y Daniel, o sea, hice una cosa nueva, el Deception, tráemelo, lo quiero ver, o sea, yo quiero ver todo. Y luego perdemos el foco. Entonces aquí tenemos que ser muy focalizados en lo que tenemos que proteger y sobre todo estar de la mano con el negocio, sin duda. Probablemente el año que viene sea un año complicado, o sea, desde el punto de vista de inversión, no solamente para seguridad. No solamente para Codere, yo creo que todas las empresas vamos a tener que hacer lo más importante para ayudar el negocio a recuperar. Y ahí nos tenemos que adaptar, o sea, sin duda.
Sí, bueno, es como comenta Román de Rutez, a veces estamos alienados por el negocio, más que alineados, ¿no? Pero yo creo que la pregunta es obligatoria, Fanny. ¿Trabajas con dinero a pesar de la crisis? ¿Movéis pasta? ¿Tu budget es suficiente?
Yo entro a Codere, okay, y ya tenía un budget. O sea, el que yo quiero, me lo preguntas el año que viene, Antonio. Okay, porque ahora yo estoy armando el presupuesto del año que viene. Es cierto que nunca es suficiente, pero precisamente por esa ansia que queremos de incluir nuevas tecnologías, o sea, ahora tienes las tecnologías de simulación de ataques, tienes bueno, que hay de todo. O sea, tenemos gadgets y súper valiosos y de verdad que nos pueden aportar mucho al negocio. Pero realmente es lo más importante, sí, probablemente tenemos 300 equipos o servidores en XP, por ejemplo. O sea, sí, la tecnología yo creo que es un facilitador y cuanto más dinero tengamos. Al día de hoy, yo tengo el dinero que me heredaron, ¿ok? No es suficiente, pero con eso estamos incorporando aprobaciones para incluir cosas adicionales. Este año yo creo que sí es importante incluir protecciones nuevas. Sobre todo el problema que tenemos todas las compañías, que la visibilidad del puesto de trabajo es complicada. O sea, no tenemos esa visibilidad. Entonces, bueno, eso es uno de los temas que sí nos gustaría abordar este año.
Hemos visto cómo últimamente se ha ejercido mucha presión poniendo un gran foco mediático sobre vosotros. Se ha adjetivado al sector de las apuestas de formas poco educadas muchas veces. A nivel de ciberseguridad, ¿podéis decir que estos ataques no han sido solo mediáticos, sino que muchas veces también se han replicado en el plano ciber?
No, la verdad, yo creo que bueno, el histórico de Codere es un poco complicado, ¿no? Y la situación que vivimos es un poco complicada. O sea, nosotros pertenecemos a unos fondos y bueno, siempre por detrás hay un tema mediático que yo creo que no es nuevo. O sea, por el histórico que he estado leyendo y también compartiendo con mis compañeros, es un histórico que tenemos allí que forma parte también de nuestro presente. En la parte ciber, como todas las empresas, Daniel, o sea, no podemos decir que estamos exentos. Hemos tenido pues, algunos incidentes focalizados, okay, pero no está dirigido, no creo que en ningún caso sean temas que se puedan relacionar, okay, con las noticias que salgan en prensa.
Okay. Actualmente podríamos considerar que el ransomware es uno de los mayores problemas que tienen las empresas. Hemos visto cómo algunas empresas lo están pasando mal, incluso alguna aseguradora parece que todavía está lidiando con ello. A esto le podemos unir que este mismo mes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado que se verán realmente sancionadas las empresas o particulares que ayuden al pago de los rescates. ¿Cuál es tu opinión sobre el ransomware en general y del pago de los rescates en concreto?
El ransomware es un problema que tenemos todos, ¿okay? que podemos sufrir todas las empresas. O sea, estamos allí es donde digo que nuestra pelea está en desventaja, porque estamos hablando que contra lo que estamos peleando son empresas que se dedican a esto, ¿no? A mejorar el ransomware y ya son empresas, no decirlos empresas, pues son grupos que tienen nombre y que son bastante conocidos y que han invertido muchísimo dinero. Entonces, es un tema bastante delicado y tenemos que estar alertas y yo creo que ahí sobre todo es ir comenzando a poner, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer como responsables de seguridad? Conocer el detalle de lo que ha pasado, ¿no? El cómo se han perpetuado esos ataques, intercambiar información para intentar, en la medida de lo posible, poner esas medidas, ¿no? Probablemente no todas, pero oye, tenemos que proteger probablemente nuestros usuarios privilegiados, ¿okay? Deberíamos, oye, proteger o poner un entorno bastante restringido el acceso a nuestros controladores de dominio. Sabes que muchos de estos ataques lo que han hecho es, una vez haciendo movimientos laterales, han escalado privilegios en el controlador de dominio y de ahí lanzan una GPO con el ransomware. O sea, estamos hablando de ataques que si conocemos cómo se han hecho, intentar poner esas medidas. Pero claro, nos va a tomar tiempo. Yo creo que a todas las empresas, ¿no? Una vez conociendo cómo se hacen esos ataques, vamos a tener que hacer inversión y seguimos expuestos. Con lo cual, eso es un problema que a mí, y yo creo que la mayoría de los responsables de seguridad, estamos preocupados. O sea, hoy nos puede tocar a cualquiera. Pago del rescate, yo antes de ver los ataques recientes, te hubiese dicho, mira, no pagar. Pero cuando tu negocio se ve paralizado al 100% y no tienes otra opción, probablemente es un tema que tienes que pensar. O sea, yo creo que depende mucho de la situación que estés, ¿no? Si es un file system, información de, no sé, recursos humanos que lo puedes generar o X, dices, no pago. Pero cuando tu empresa está parada, pues estás hablando de un problema muy gordo que seguramente es una tesitura que no me gustaría estar en ningún momento, pero probablemente ya es una decisión que lo más seguro es que quieras recuperar el negocio. O sea, yo creo que... Sí, decimos del libro. Todo siempre del libro se ve muy bien. Siempre en la teoría se ve fenomenal. Pero tienes que estar allí en ese momento, en esos zapatos para tomar esa decisión. Y debe ser duro y fuerte.
Esta pregunta del ransom siempre la hacemos porque es un debate que está ahí y que tenemos entre los responsables de seguridad. Que cuando nos permite las circunstancias, pues vamos a eventos del sector, ¿no? ¿Vas a eventos del sector? ¿Tienes alguno favorito? Venga, mójate.
Sí, voy a algunos. O sea, me gusta mucho la colaboración con el ISMS Forum. Okay. O sea, yo creo que hay un buen networking, puedes intercambiar, también se genera mucho material. Eventos, tengo poco tiempo, okay, pero depende. O sea, estuve en la RCA, pero bueno, no te das cuenta que es un evento súper masivo. Es que miles, o sea, si nos dedicaran, ya yo sé por qué nos atacan tanto. ¿Sabes por qué, Antonio y Daniel? Porque nos las pasamos en los eventos, o sea, es lógico.
No hay un mes,
bueno, porque ahora estamos confinados, pero es que todos los meses nos invitan a 10, 5, 40 eventos. O sea, yo intento ir a los más importantes una vez al año, pero es que si no, no trabajamos. Ahí necesitamos gente para poder asistir a todo lo... Es que ya en Barcelona se mueve un montón, o sea, es que es demasiado, demasiado. Yo creo que hemos pasado ya lo excesivo, ¿sabes? De tener cosas especializadas es que ahora todas las semanas tenemos un tema.
La madrina de este podcast, Olga Forné, de MediaPro, nos estuvo hablando acerca de la compra de derechos de las ligas deportivas en Turkmenistán. Y la verdad, nos hemos aficionado mucho, Antonio y yo. Y hay grandes deportistas ahí, pero cuando hemos ido a apostar por ellos, no los encontramos en Codere. ¿Tenéis previsto incluirlo en breve?
La verdad, puedo poner esa recomendación. O sea,
por favor, es cierto. Por favor.
No, 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 me lo apunto ya mismo, pero fíjate que aprendiendo de esto, lo que colocan, o sea, hay una unidad en la organización que se llama Traders, que ellos lo que hacen es ver cuáles son aquellos juegos que más se utilizan. ¿Sabes que como estuvo todo paralizado, teníamos juegos de ping-pong en Rusia? Y la gente apostaba a eso, ¿ok? Entonces, es cierto que los que seleccionamos en Coder, y yo creo que lo que hacen la mayoría de las empresas, son aquellos que la gente más ve. Pero seguramente esto debe ser un tiro y la vamos a petar con esa...
Tenéis un nicho ahí, un nicho importante.
Sí, sí. Ahí, segurísimo, segurísimo.
Hay mucho futuro ahí, hay mucho futuro.
Por eso yo lo veo, con lo cual me lo apunto ya mismo y va a ser una recomendación. No prometo nada porque no estoy allí, pero bueno, puedo canjearlo por si no ponen ese juego, le corto los accesos. Y a lo mejor pueden ser que
lo coloquen. Yo lo veo correcto. Perfecto. Ahora, Fanny, te haremos algunas preguntas rápidas. Ya sabes, mente en blanco y contesta lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale?
A ver.
Venga. Si te dieran 1 euro cada vez que te han dicho, venga, dime algún resultado que seguro que ahí lo sabéis, ¿de qué color sería tu Tesla?
Negro.
¿En tu oficina os decís mucho qué te apuestas?
Siempre.
¿Barça o Madrid?
Ninguno. Pero por coacción, Madrid. Porque me obligan.
Majerit.
Ladrillo.
José Mercé ha hecho un anuncio para vosotros. ¿Ese pelazo es natural?
Seguramente, claro. Sin duda.
Tu perfil me ha llamado la atención. Agrégame a LinkedIn, que creo que podemos crear sinergias.
Siempre, sin problema.
Vale. En el segundo episodio de este podcast incluimos una nueva sección y es la de la pregunta comprometida, ¿no? Supongo que sabes cómo funciona. Te hacemos 2 preguntas y tú decides cuál contestar. Puedes no contestar, puedes contestar solo a una.
¿Y puedo llamar a un amigo? ¿Puedo llamar a un amigo?
No tenemos aún el bono de la llamada y el bono del...
Bueno, pero puedo decirle a Dani, por ejemplo, ¿no? Dani, ¿me puedes ayudar?
No sé si te podrá ayudar, la verdad, pero... Okay. Venga, yo te disparo las 2 preguntas y tú me dices, ¿vale? La primera sería, has trabajado en la banca y en el sector apuestas. ¿Dónde has visto más crápulas? Y la segunda, ya sabes que el cuñadismo es un deporte nacional. Y estos tienen 2 afirmaciones claras. Todos los bancos roban y las casas de apuestas siempre ganan. ¿Cuál crees que tiene más verdad? Ahora decide.
Los bancos, sin duda. Ya, la primera no la quiero responder, la segunda. La primera. No, yo creo que te podría decir que ninguno de los dos, porque la verdad es que son preguntas bastante complicadas de responder. Pero si tengo que decir, ahora que no estoy en banca, sin duda los bancos siempre ganan.
Los bancos, bueno, siempre roban, siempre. Los que ganan siempre son las apuestas.
Yo prefiero decir que siempre ganan, porque robar es muy fuerte, ¿ok?
O sea, igual quieres decir que...
las apuestas... Que
como azar.
Sí, por ejemplo.
Muy bien. Pues es normal tu evolución, entonces, claro, del banco a las apuestas.
Totalmente. No, o sea, a lo mejor estuviera en banca, te digo lo contrario. Yo digo, ya sabes, no puedes hablar mal del sector que te da de comer.
Y para terminar, Fanny, una de las secciones que tenemos es la de preguntas encadenadas. El anterior invitado que tuvimos, Carlos López, de Hijos de Rivera, dejó una pregunta para ti, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo van a evolucionar Machine Learning e Inteligencia Artificial en el plano ofensivo y defensivo? ¿Y cómo afectará esto a la inteligencia humana?
Sin duda, o sea, en mi experiencia laboral esto está avanzando, no con la rapidez que yo pensaba. Okay. No sé de qué, cuándo comenzaron ustedes a trabajar o cuántos años de experiencia tienen, pero de inteligencia artificial estamos hablando. Yo la vi desde la universidad. Okay. Estamos hablando de temas de conceptos de redes neuronales y es cierto que en 20 años pues, ya tenemos toda la tecnología de seguridad, tiene machine learning, no me digas, o sea, toda. Okay. Yo creo que sin duda machine learning e inteligencia artificial es algo que nos va a ayudar tanto a la detección como a la protección, ¿no? Y sin duda y eso lo estamos viendo. Que yo creo que ahora todavía estamos en una etapa no tan madura, como nos gustaría, ¿no? Yo creo que aquí deberíamos pensar en soluciones, no sé si han visto Watson, su concepto, oye, es un poco más evolucionado de aquí a unos 5 o 10 años, es algo que nos va a facilitar y probablemente las organizaciones tengamos independencia de no contratar un servicio de SOC con un tercero, ya me encantaría, ¿sabes? Tener, oye, esa inteligencia, que tener tu SOC todo automatizado con todas tus alertas, que nos vayan a sustituir a nosotros a los responsables a corto plazo o que nos vayan a sustituir a nuestros técnicos o nuestra capa de colaboradores en seguridad, se lo veo bastante complicado, ¿no? Porque ya saben que aquí hay, tendrían que evolucionar, o sea, no digo que sea imposible, pero será aquí a 20 años, o sea, ya estaremos jubilados, estaremos. Pero sin duda esto va a cambiar la vida de cómo estamos haciendo las cosas y ya lo estamos viendo, ¿no? En estos motores que utilizan los grandes, ¿no? Incluso en las redes sociales, solo que lo utilizan para un tema en particular y cómo están mejorando los productos de la nueva generación, los GDPRs, la monitorización colaborativa, ¿no? Donde están inyectando información de muchísimas fuentes de muchos clientes y de manera pues más proactiva. Si nos vemos nosotros como un estanco, pues estamos siendo más proactivas en la capa de protección. O sea, yo creo que sin duda estamos no en una etapa, la que a mí me gustaría llamarle madura, pero sí, sin duda esto nos va a cambiar la vida. Pero así como nos va a cambiar la vida, también está a la disposición de los ciberatacantes, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos que avanzar muy rápido, ¿no? En ir adoptando estas tecnologías y bueno, en este caso ya no es nuestra responsabilidad, son la responsabilidad de los proveedores que nos ayudan, de los integradores, de los fabricantes, que en vez de estar pensando en un solo producto, pues comenzar a pensar en estos productos más de colaboración, donde podamos entre todas las empresas pues ir metiendo esa inteligencia antes de que lo hagan los que están en nuestra contra. Pero bueno, vale. Sí, yo creo que y es fascinante ver, ¿no?, la evolución.
Estando mucho a lo largo de tal, desde toda la entrevista, la cuestión es que ahora te va a tocar preguntar, porque de la misma manera que Carlos te dejó la pregunta a ti, te instamos a que dejes la pregunta para el siguiente o la siguiente CISO que venga a nuestro podcast. Okay. Si puede ser una pregunta ahí que les fastidie, mejor, porque nos gusta crear ahí beef, nos gusta el salseo.
Bueno, como a mí Daniel me dijo que era algo divertido, creo que voy a hacer algo divertido. Perfecto, ¿me dejan pensar? Bueno, yo al próximo o a la próxima CISO que venga con C, le voy a conceder un deseo. ¿Ok? Y ese deseo es para que lo utilice, no para que se haga millonario o millonaria, no, eso no vale. Es para que cambie, elimine o cree algo en el mundo de ciber que nos rodea. O sea, tenga potestad para hacer cualquier cosa. Y después me lo aviso. A ver qué dijo.
Ostras, lo anotamos.
Vendrá por ahí. Sí. Pues sí, Fanny, sí. Ya solo nos queda agradecerte tu presencia en nuestro podcast. Esperemos que hayas estado a gusto.
Totalmente a gusto, sí. Tal cual como me lo prometieron entre amigos. Así que, bueno, un abrazo fuerte a Antonio y Daniel. Un placer haber participado pues, aquí nada, en este momento con ustedes.
Vale, ¿qué os parece si nos despedimos a la de tres todos juntos?
Perfecto.
Bueno. Venga, pues venga, a ver si mi micrófono me respeta. 3, 2, 1. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Un abrazo, hasta luego. Chao.